Es Radio.
Las dos. La una en Canarias.
Servicios informativos.
Se abre un periodo de incertidumbre después de unos días de tremenda división y una jornada apasionante en la que la balanza pudo decantarse de cualquiera de los dos bandos. No estamos hablando del Partido Socialista, no, pero también podría ser, sino de Colombia, que ayer, en un ejercicio de dignidad absoluta, votó no con un estrecho margen de 50.000 votos de diferencia sobre un total de 12 millones. Bueno, no se dejen engañar. A lo que se negaron los colombianos no es a la paz, sino a un acuerdo que colocaba a un país entero de rodillas frente a un grupo terrorista responsable del asesinato de 220.000, repito, 220.000 personas. Y lo que también ha fracasado es el intento de inocular en la opinión pública la falsa idea de que todos aquellos que votasen ayer a favor del no lo hacían porque estaba deseando que continuase el terrorismo. Porque miren, ayer en Colombia no se sometía a examen la paz, que evidentemente desean todos los colombianos, sino que debatían las condiciones firmadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, los puntos de un tratado con el que pretendían de la noche a la mañana amnistiar con penas insignificantes a una banda de asesinos que se financia con el narcotráfico y convertirlo más tarde en un partido político, regalándoles escaños sin pasar por las urnas. En este día cabe preguntarse qué piensan algunas de las 8 millones de víctimas de las FARC, alguno de los familiares de los 220.000 muertos, qué piensan o cómo han encajado las palabras de Timochenko, que ayer, en su condición de asesino miserable, de cabecilla de este grupo terrorista, dijo que con el no habían triunfado el odio y el rencor. Hombre, son las palabras que uno espera de un terrorista, pero qué curioso que esta mañana Alberto Garzón, el diputado de Izquierda Unida, vamos, de Podemos, se haya manifestado exactamente en los mismos términos. Bueno, pues ¿qué quieren que les digamos? Que tampoco nos sorprende. Bueno, se pueden decir muchas cosas, pocas, buenas, en los últimos meses de Juan Manuel Santos. Pero el presidente colombiano por lo menos ha convocado un referéndum. Otros no pueden decir lo mismo. Bueno, el que ha ganado este fin de semana es el artífice, el que no ha ganado, desde luego, es el artífice socialista de la doble negación. Defenestado Pedro Sánchez sobre los escombros del Partido Socialista, se ha reunido la gestora para empezar a pilotar esta maltrecha aeronave, que es el PSOE. La gran pregunta en estos días va a ser, ya nos la empezaremos a hacer hoy en este informativo, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Porque durante los últimos meses, Mariano Rajoy le ha pedido la abstención al Partido Socialista hasta la extenuación. Se ha cansado de decir que sería un auténtico disparate que fuéramos a unas terceras elecciones. Sin embargo, como ahora las encuestas le dan al Partido Popular una subida en escaños y una bajada brutal a los socialistas, ahora dice Rajoy que no solamente le valdría una abstención, sino que quiere que quien esté en Ferraz apoye los presupuestos generales del Estado. El día 31 de este mes se convocan automáticamente nuevas elecciones. Comprobaremos ahora si Rajoy está realmente preocupado por España, y es cierto que no quería elecciones, o veremos si está más preocupado por sí mismo y prefiere incumplir su palabra amenazando con las urnas a un partido destrozado.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Tenemos un poco la decisión última que tiene que tomar el comité, al menos esa es mi opinión.
Es la respuesta de Javier Fernández, la dirigente del Partido Socialista que está al frente de la comisión gestora, contestando a las preguntas de nuestra compañera Ketty Garat. Son muchas las preguntas que tienen los periodistas hasta ahora para el dirigente del Partido Socialista que está manejando los hilos y pilotando un cambio fundamental para entender qué va a suceder en el próximo mes con el Partido Socialista. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La gestora tiene por delante dos importantes decisiones sobre la mesa. Por un lado, decidir qué es lo que va a hacer con las direcciones de los grupos parlamentarios. Tanto Óscar López en el Senado como Antonio Herrando en el Congreso han puesto hoy sus cargos como portavoces a disposición de la gestora. Y por otro, la gran decisión, ya saben, anunciar si se abstienen para favorecer un gobierno de Rajoy o si prefieren terceras elecciones. Esto es competencia directa del Comité Federal, que de momento no ha sido convocado. El otro titular que nos deja la mañana es un anuncio vía Twitter de Pedro Sánchez, el dimitido exsecretario general del Partido Socialista, que dice va a mantener su escaño en el Congreso de los Diputados. No sabemos si de haber primarias decidiría o no presentarse. Quien tampoco lo confirma es la propia Susana Díaz.
Yo creo que ahora no toca hablar de eso. Yo estaré donde me pongan mis compañeros. Me da igual en la cabeza que en la cola y donde quieran los militantes. Y si hay algo que queda clarísimo y que ya nadie nunca más va a poner en cuestión, es que en este partido se decidió que los militantes deciden y los militantes deciden. Y decidirán cuando llegue el momento quienes quieren que se hagan cargo de este partido. Elegirán a su secretario general, y serán ellos quienes digan.
Y en el PP, prudencia absoluta, todavía no hemos escuchado al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. Esta semana va a ser complicado hacerlo porque la agenda del presidente del gobierno en funciones únicamente tiene un acto, el próximo viernes, Consejo de Ministros. Hasta entonces, nada más. Expedita la agenda del presidente del gobierno. A la espera. Sí que tenemos declaraciones de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.
Mire, yo lo que les puedo decir es que nosotros creemos desde el Partido Popular que los españoles quieren un gobierno que les dé estabilidad, que les dé tranquilidad y confianza. Y esa es la postura del Partido Popular, y las posturas de otros partidos políticos las tienen que contar otros partidos políticos.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera ve en la batalla interna socialista una oportunidad de oro para poner en marcha el acuerdo firmado por el Partido Popular y evitar esas terceras elecciones.
Es momento de negociar, quedan 4 semanas. Y no solo hay tiempo, sino hay una obligación moral con este país. Los españoles no tienen más tiempo ni más paciencia.
Y en Podemos amenaza directa, atención a esto, a los socialistas, con aprobar el próximo Comité Federal esa abstención que abriría las puertas de par en par al gobierno de Mariano Rajoy. Dice su número 3, Pablo Echenique, que de momento van a esperar, pero
si la hoja de ruta avanza por donde parece que puede avanzar y concluye como parece que puede concluir el presidente Aragón, que ha tenido un papel activo en lo que ha ocurrido el sábado, tendrá que dar las oportunas explicaciones.
Ojo a esto, mucho ojo a esto. Primero fue Castilla-La Mancha, ahora Podemos amenaza que en el momento más crítico del PSOE con retirar su apoyo también en el gobierno de Aragón. Atención, porque si hay abstención podrían empezar a caer algunos de los gobiernos autonómicos en los que se sustenta el poder del Partido Socialista en diferentes autonomías. Consecuencia de esta falta de acuerdos para formar gobierno es el anuncio de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que confirma que no va a continuar al frente del organismo. Elvira Rodríguez se marcha el próximo jueves, que es cuando finaliza su mandato.
Como ustedes saben, la solución la tenía que dar un real decreto ley que tiene que ser sancionado en las Cortes. Si se niegan a sancionarlo con la situación de mayorías que hay en este momento, era un asunto de solución imposible.
Atención, en página de tribunales, la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el expresidente catalán Artur Mas y 9 para sus consejeras Joana Rigau e Irene Ortega, acusadas de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional por la consulta ilegal del 9 de noviembre. Llama la atención que la Fiscalía ya no les acusa de malversación de fondos públicos. Este es el único delito que implica penas de cárcel. Importante también en Crónica Económica lo que se decida en Bruselas sobre la posible suspensión de una parte de los fondos estructurales y de inversión comprometidos con España y Portugal. Sería hasta el 50% de los fondos en el caso de España supone la congelación de hasta 1.300 millones de euros. La decisión final la va a tener que tomar la Comisión en diciembre. Y en el exterior, la comunidad internacional valora hoy el no del pueblo colombiano al acuerdo de paz con los terroristas de las FARC. Santos hoy va a convocar a todas las fuerzas políticas para escucharlas, decía, y abrir un espacio al diálogo. No va a tirar la toalla.
No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato.
Es noticia.
Lunes 3 de octubre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Hoy declaran ante el juez los responsables del Departamento de Anatomía de la Complutense acusados de hacinar hasta 250 cadáveres. Insisten en que se incumplió el protocolo de higiene porque se jubiló el incinerador.
El juicio por el expolio del Palau de la Música se va a celebrar el 1 de marzo al 24 de junio. La Fiscalía pide para Félix Millet y Jordi Montull 27 años y medio de prisión por apropiarse de 35 millones de euros de dinero público.
La confianza del consumidor cae con fuerza más de 6 puntos en el mes de septiembre. El indicador se sitúa en su menor nivel desde el mes de mayo por el descenso de las expectativas de la situación económica futuro.
Un cigarrillo mal apagado, posible causa del incendio de una residencia de ancianos en Barcelona, que ha dejado esta noche a 6 personas heridas. Hasta 22 residentes han tenido que ser trasladados a otros centros catalanes.
Y el biólogo japonés Yoshinori Ohsumi recibe el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre los mecanismos de la autofagia, un proceso que se encarga de la degradación y el reciclaje de componentes celulares.
Y en cuanto al tiempo, arranca la semana con temperaturas elevadas en casi toda la península. Mucho calor nos espera a lo largo de estos días, principalmente en Levante y en las costas andaluzas, en Galicia. Hoy es día de nubes y atención, porque mañana esas nubes van a traer importantes precipitaciones. Solo va a llover ahí, porque en el resto vamos a disfrutar de una semana que aguanta un poquito el veranillo de San Miguel. Y a A partir de las 3 menos 10, todo el deporte. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Tenemos nuevo líder en primera división en la Liga Santander. Es el Atlético de Madrid de Simeone. Ganaban 0-2 en Mestalla al Valencia. Están en lo más alto de la tabla con el Real Madrid empatados los dos a 15 puntos. Los blancos se dejaban 2 puntos en casa en el Bernabéu empatando a 1 ante el Eibar. Zidane.
Físicamente estamos bien porque no podemos decir que es físico. Que físicamente terminando el partido como lo hicimos es que significa que estamos bien. Ahora la única cosa para nosotros es que los jugadores van con la selección y yo que soy el responsable de entrenador de este equipo tengo que buscar soluciones y que esto lo tenemos que cambiar.
El que perdió fue el Fútbol Club Barcelona 4-3 ante el Celta en Balaídos. El Barça es cuarto por detrás del Sevilla, que es tercero. En Valencia ya han presentado a Cesare Prandelli, que ya es el nuevo técnico del conjunto che.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Primera parada que haremos será, por supuesto, en la calle Ferraz.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
¿Quemado con tus facturas de teléfono? Pues quémalas. Más Móvil te da la fibra gratis para siempre. Sí, sí, fibra gratis para siempre. Y dos líneas de móvil extra también gratis.
Vente a Más Móvil llamando gratis al 969-6930. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. 969-6930. Más Móvil, el cuarto operador.
Es noticia. Es radio.
Comenzamos la crónica del día con datos de encuestas para que ustedes se sitúen de cómo están las cosas después de un fin de semana apoteósico en el seno del Partido Socialista. Encuestas que anticiparían lo que sucedería en el día de hoy si se celebrasen elecciones generales. En grandes términos, lo que dicen casi todos los sondeos en los últimos meses es que el PP está en plena subida, ganando escaños, y que Rajoy, lejos de estar sufriendo un desgaste por su espera a que suceda algo, estaría ganando rédito. Los estudios detallan que el partido en el gobierno sube incluso hasta acercarse a los 160 escaños en el mejor de los estudios. Y después de la hecatombe, el Partido Socialista estaría abocado a tener menos de 70, por detrás de Podemos, que tampoco lograría llegar a esa cifra redonda. La crónica es de Verónica Jorro.
Por un lado, la encuesta de GAT3 que publica hoy el diario ABC, que lleva al PSOE a caer por debajo de Podemos. Los socialistas pasarían de los 76 diputados a los 68. Habrían perdido 4 puntos respecto a su resultado el pasado 26 de junio, superados por los de Pablo Iglesias, que también perderían 3 décimas y otros tantos escaños desde las elecciones de junio. En cuanto al PP, es el que sale más beneficiado al subir hasta un 36,4%, casi 3,5 puntos más que en los comicios de junio. Los populares podrían alcanzar hasta los 159 escaños a solo 16 de la mayoría absoluta, una mayoría que completarían sin problemas con Ciudadanos, a pesar de que unas nuevas elecciones significaría seguir perdiendo apoyos y caerían hasta el 12% de los votos y quedarían en 25 diputados. La caída del PSOE es algo más suave según el Español. Según el sondeo de Sociométrica, los socialistas se quedarían con 72 escaños, 13 escaños menos que en junio, mientras que Unidos Podemos mejoraría 2 décimas su resultado de las elecciones hasta el 21,4% para tener 4 diputados más. Lo más llamativo es la subida de Ciudadanos. Los de la formación naranja lograrían 1,5 puntos más que en junio y obtendrían 37 diputados. Y el PP, por su parte, ganaría solo 8 décimas respecto a las elecciones de junio, obteniendo 140 escaños. Es decir, la suma de populares y naranjas daría una mayoría absoluta de 177 diputados.
La comisión gestora que dirigirá al Partido Socialista tras la dimisión de Pedro Sánchez ha celebrado su primera reunión en la sede de la madrileña calle Ferraz, el mismo escenario del Comité Federal de este pasado sábado que desembocó en la renuncia de Pedro Sánchez, que seguirá siendo diputado por compromiso con los votantes. En este día las preguntas sobre el PSOE son muchas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los portavoces del Congreso y el Senado, Óscar López y Antonio Hernando, que como todos ustedes saben son pedristas o han manifestado su posición claramente en favor del exsecretario general del PSOE? Otra pregunta más, si es posible facilitar las 11 abstenciones que necesita el Partido Popular antes que ir a unas nuevas elecciones que podrían suponer una hecatombe. ¿Qué es lo que se está diciendo en Ferraz? Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues estamos aquí pendientes de esta rueda de prensa que todavía continúa en directo y la respuesta a todas esas preguntas de momento es una incógnita porque Javier Fernández, el presidente de la gestora, varón asturiano, básicamente ha emplazado a la gestora a los trabajos que tiene que continuar a partir de ahora hasta la celebración de un comité federal que de momento no tiene fecha. Sabemos que no se producirá el sábado que viene, pero la duda es si sería el 15 de este mes o el 22, en los siguientes dos fines de semana en los que se abordaría una posición y en los que se plantearían las alternativas, ha dicho Javier Fernández, en torno a las elecciones generales de las que él se desmarca. Dice que no sería una buena opción para el Partido Socialista y tampoco para España, a juzgar también, las ha mencionado, por las encuestas que se han publicado a lo largo de este lunes. No ha aclarado tampoco, como decías, la permanencia de los dos portavoces parlamentarios, Antonio Hernando y Óscar López, al frente de Congreso y Senado, pero sí ha avanzado que no habrá cambios drásticos en las direcciones de ambos grupos, porque ahora mismo la voluntad es la de bajar el nivel de temperatura del Partido Socialista. Ese incendio interior, ha dicho textualmente Javier Fernández, que nos está consumiendo y, por lo tanto, la labor ahora mismo de la comisión gestora es la de coser, aunar y conciliar las posiciones diversas que hay en el seno del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista en general. Por lo tanto, no a terceras elecciones, alternativas que se pondrán encima de la mesa de ese comité federal que todavía no tiene fecha, Juan Pablo.
Gracias, Ketty. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha sido quien muchos dicen que ha pilotado desde la sombra este proceso de defenestración del secretario general del Partido Socialista, que ya no lo es, Pedro Sánchez. Esta mañana, declaración de la presidenta andaluza desde Almonte, desde Huelva. Decía que está muy triste.
Muy triste, muy triste. Ha sido una cosa triste y creo que todos lo estamos pasando mal. Y si le digo otra cosa, le engañaría y no estoy dispuesta a hacerlo. Porque sé que estamos mal, que lo hemos pasado mal, que estamos tristes. Y oye, he hablado con muchos compañeros en las últimas horas y si yo siento esa profunda tristeza y desgraciadamente incluso creo que salieron cortes, ¿no? Que trasladé lo que pensaba, que este gran partido no se merece, ¿no? Pasarlo mal.
En el Partido Popular se hacen muchas preguntas, pero desde la posición de privilegio que le concede ser al Partido Socialista, con lo que le concede estar sobre un partido, el PSOE, que está medio derruido, hay algunas que son bastante claras. Por ejemplo, ¿preferiría Rajoy ir a las urnas y enterrar a su principal adversario a una costa de situar a Podemos como nuevo adversario directo del bipartidismo, de un nuevo hipotético bipartidismo? ¿Querrá ir Rajoy de nuevo a una investidura? Bueno, todo lo que se dice es que el presidente del gobierno en funciones querría el apoyo del Partido Socialista no solo para investirle, sino también para apoyar los presupuestos. De momento, en Génova y en Moncloa guardan silencio y la opción es esperar. Maite Loureiro.
Según ha podido saber Es Radio, Mariano Rajoy ha pedido a los suyos repetir el mismo mensaje de siempre sobre la necesidad de un gobierno estable y mantenerse al margen de la crisis del PSOE, la mayor que vive el partido en toda la democracia. Ni siquiera ha habido rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP. En su lugar, María Dolores de Cospedal ha hecho una breve declaración ante los medios desde Toledo para decir que no deben entrar a valorar la situación del PSOE.
Mire, yo no tengo por qué juzgar cómo está el Partido Socialista. Todo el mundo sabe que el Partido Popular no quiere que vayamos a terceras elecciones. Cuál es nuestra postura también se sabe y vamos a ver qué es lo que tiene que decir el Partido Socialista. Aquí no se puede estar al interés partidista de un partido en concreto o al interés personal de determinados líderes políticos. Aquí hay que estar a lo que convenga más al interés general de España.
Mariano Rajoy, que dice estar tranquilo porque las cosas les van bien, no se ha pronunciado todavía sobre la dimisión de Pedro Sánchez y puede que no lo haga en toda la semana, ya que tiene la agenda vacía hasta el Consejo de Ministros del próximo viernes.
Gracias, Maite. En Podemos han venido expresando su preocupación en los últimos días y su tristeza. Han llegado a reconocer por lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Sin embargo, Pablo Iglesias sabe mejor que nadie que cada opción es mejor que la anterior. Si los socialistas decidieran abstenerse, tendrían en bandeja ser el principal partido de la oposición de España. Y si fuéramos a unas terceras elecciones, los socialistas tendrían muy complicado aguantar los 85 escaños que tienen ahora mismo. No se olviden de que Podemos nació para ocupar el espacio en el espectro ideológico de la izquierda que ha ocupado en los últimos años tradicionalmente el Partido Socialista en España. Sede de Podemos, calle Princesa. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, pero dicen Pablo Iglesias y los suyos que quieren ser prudentes con lo que ha sucedido en el PSOE y esperan a que los socialistas den el paso y confirmen su abstención. Dan por prácticamente imposible la negociación ya en estos momentos con esa gestora socialista presidida por Javier Fernández. Pero hasta que los socialistas se decidan, no quieren dar ningún paso en falso. Y Pablo Echenique, que ha comparecido hace unos minutos en Princesa, pedía prudencia.
Estamos esperando, como digo, a ver qué ocurre. Pero si la hoja de ruta avanza por donde parece que puede avanzar y concluye, como parece que puede concluir, en que haya un gobierno de Partido Popular en Madrid, el presidente Aragón, que ha tenido un papel activo en lo que ha ocurrido el sábado, tendrá que dar las oportunas explicaciones.
Saben que una abstención les convertiría en los líderes de la oposición, una tarea difícil a juicio de Pablo Echenique, pero que devolvería, podemos, el protagonismo perdido. Una abstención también, Juan Pablo, que sería difícil, ha dicho, de compatibilizar con los gobiernos socialistas apoyados por Podemos. Echenique lanzaba hace unos minutos esta advertencia al aragonés crítico Javier Lambán.
El análisis que estamos haciendo en Aragón desde Podemos es que es muy difícil estar con Mariano Rajoy y con Aragón a la vez. El gobierno de Partido Popular ha maltratado a los aragoneses y a las aragonesas.
Y un último apunte, Pablo Echenique también ha anunciado que Pablo Iglesias celebrará este viernes en Madrid un encuentro con los círculos para, dicen, saber lo que piensan ellos sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el panorama político nacional.
Gracias, Miriam. En Ciudadanos, Albert Rivera ha instado a los viejos partidos políticos y a sus líderes, en el caso del Partido Socialista, su nueva gestora, que pongan a España por delante de los intereses partidistas y que empiecen ya a negociar, porque dice, no hay excusas. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Dice Rivera que imagina que no se ha montado una crisis tan fuerte como la vivida este fin de semana por el PSOE para seguir en la postura de Pedro Sánchez, es decir, en el no al Partido Popular y, consecuentemente, en el bloqueo y las terceras elecciones. Albert Rivera apelaba, además, esta mañana en un desayuno informativo de Foro Europa a la nueva gestora socialista que dirige Javier Fernández para que piense antes en España que en sus siglas.
Aquí lo importante es si España se pone en marcha o no se pone en marcha. Y espero que el Partido Popular, que lleva meses diciendo que el Partido Socialista tenía que sentarse a negociar y diciendo que Ciudadanos tenía que sentarse a negociar, ahora que ya Ciudadanos ha facilitado una posible investidura con un acuerdo y 150 reformas y que el Partido Socialista puede estar abierto a negociar, espero también que el señor Rajoy pues cumpla con sus votantes e intente sacar esa investidura negociando, que es lo que hay que hacer en política cuando uno no tiene mayoría absoluta.
Llevo semanas sin hablar con Sánchez, ha dicho Rivera. Al final quedó pendiente la llamada del ya ex líder del PSOE al de Ciudadanos dentro de esa autodenominada ronda de contactos. Prácticamente, Juan Pablo, no hay relación entre quienes hace solo unos meses firmaban un acuerdo de gobierno frustrado a la postre en la investidura fallida de Sánchez el pasado mes de marzo.
Vamos con Colombia. El no a un acuerdo de paz con los narcoterroristas de las FARC se impuso frente al sí con el 50,22% de los votos. El margen, estrechísimo. Ahora las FARC, después del no, van a tener que decidir si siguen negociando la paz, como sugirieron hace unos días, o se quedan como estaban, o lo que es lo mismo en el terrorismo. El presidente Juan Manuel Santos ha perdido su gran apuesta, algo que le deja seriamente herido durante los dos años que le quedan al frente del gobierno. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El presidente colombiano Juan Manuel Santos sufrió ese domingo un importante revés con la victoria del no en el referéndum sobre su acuerdo con los terroristas de las FARC. Esta derrota deja lo negociado sin validez jurídica, por lo que impide a Santos llevar a cabo los proyectos de ley para desarrollar lo firmado. Tanto el gobierno como los terroristas afirmaron que lo acordado no se podía renegociar. En su primera reacción, el presidente reconoció su derrota y dijo que conserva intactas sus facultades y su obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz, toda vez que dio instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viaje este lunes a La Habana y mantener informados a los negociadores de la FARC. Muchos ya han señalado que ahora se tendrá que volver a conformar un equipo negociador, dándoles participación a los voceros del no, aunque no está claro si Santos le dará una posición al expresidente Álvaro Uribe en la renegociación. Otras voces opinan opinan que debería convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente.
Y en este día son especialmente llamativas las declaraciones de los que eran de la opción del sí. Miren, se pueden defender muchas cosas de distintas maneras. En el día que hemos escuchado a quienes han calificado a los que han votado por el no como personas que han estado guiadas por el rencor y el odio, por ejemplo, este personaje, este comentario lo ha hecho este personaje que es el jefe de las FARC, Timochenko, y curiosamente coincide con el de algunos de los dirigentes de Podemos o de Izquierda Unida, que hacen exactamente el mismo discurso que los terroristas de las FARC. Paloma Cuevas.
Desde Unidos Podemos lamentan la victoria del no. Para ellos es una mala noticia. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, que suspendió la semana pasada su viaje a Colombia para hacer la campaña por el sí, ha asegurado en Twitter que está triste por la victoria del no a la paz. Entre las declaraciones más llamativas, las del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha utilizado las mismas palabras que horas antes había pronunciado el jefe máximo de las FARC, Timochenko.
Desgraciadamente, ha ganado el rencor y el odio y creemos, sin embargo, que eso no debe ser un perjuicio para seguir defendiendo con toda claridad, seguir defendiendo nuestra firme apuesta por la paz.
En esta misma línea se ha manifestado en Twitter el líder de En Común Podemos, Xavier Domènech, que ha calificado la victoria del no de malas noticias.
Gracias, Paloma. Son I-25 y a esta hora el Partido Socialista. Les estamos contando en Libertad Digital las consecuencias de la implosión, de cómo quedó defenestrado este fin de semana Pedro Sánchez y de las consecuencias que ha tenido de momento. Lo más importante que deben ustedes saber, no hay fecha para el Congreso del Partido Socialista. Mañana se van a decidir cambios en los grupos parlamentarios. Le han preguntado a Javier Fernández, el que está dirigiendo la gestora. Bueno, pues han dicho que mañana no se va a saber, que va a haber cambios, que se va a saber bastante pronto. Y por último, también le ha preguntado qué van a hacer en el Partido Socialista. ¿Se van a abstener o se van a quedar como, o les van a regalar lo que quería Pedro Sánchez? El no. Bueno, de momento dicen que eso no se sabe. Mucha incertidumbre en Ferraz. Son I-25. Continuamos.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace ya una hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este lunes, tercer día del mes de octubre. Y lo cierto es que no sabemos qué futuro le espera al Partido Socialista, pero después del esperpento del sábado van a tener muy difícil recomponer el partido. Hubo de todo, gritos, llantos, lágrimas, reproches. Lo que pasó en el Comité Federal va a ser muy difícil que puedan olvidarlo. No se permitió el acceso a los medios de comunicación, esto ya lo saben muchos de ustedes, pero como suele pasar en estos casos, como pasa desde el pasado 20 de diciembre, el día 28 seguramente de diciembre del año pasado, el Día de los Inocentes, hubo un Comité Federal del Partido Socialista. Y ya entonces lo que sucedió dentro se filtró al exterior. Bueno, en este caso, alguien este fin de semana también grabó lo ocurrido en el interior y filtró parte de los audios a la cadena SER. Reproducimos los audios porque es importante saber y que ustedes sepan qué sucedió en Ferraz para conocer qué es lo que le espera al Partido Socialista. Si hablan en el PSOE hoy de unidad, evidentemente nadie se lo creería. Tampoco se lo creerían ustedes y lo van a comprobar después de comprobar lo que sucedió en el interior del número 70 de la calle Ferraz. Apenas habían pasado unas horas desde el comienzo de la reunión, nos instalamos en el sábado por la mañana, cuando Pedro Sánchez tomaba la palabra a mediodía y proponía suspender el encuentro y convocar un nuevo comité federal para decidir sobre el no a Mariano Rajoy.
Quiero hacer una propuesta que me ha hecho algún compañero y que he meditado en minutos, pero que me parece que es mucho mejor que el espectáculo que se ha comenzado a dar. La propuesta es que pese a que 17 compañeros y compañeras dimitieron esta semana, yo estoy dispuesto desde este lunes a que sean readmitidos, a que este comité federal no se celebre o termine ahora, que la próxima semana tengamos el debate político que se merece esta organización, cuál es la posición política que tiene que mantener el Partido Socialista Obrero Español respecto a la investidura de Mariano Rajoy.
Han escuchado como silencio y expectación cuando comenzó a hablar Pedro Sánchez, pero más tarde, cuando decía que se pospusiera ese comité federal, murmullos de los críticos, etcétera, etcétera. Claro, la propuesta era rápidamente rechazada por los críticos. Susana Díaz intervenía y alertaba del espectáculo internacional, decía, que estaban dando por la falta de acuerdo.
Apelo un minuto a que penséis el espectáculo internacional que estamos dando. Y todos hoy, yo me incluyo, no estamos a la altura de un gran partido.
El ambiente se iba caldeando y los pedristas rompían toda posibilidad de consenso colocando una urna detrás de una cortina sin control alguno, absoluta opacidad, para votar sobre las primarias y el Congreso. César Luena explicaba que la votación debía ser secreta, lo que acababa por exaltar el ánimo de los presentes, incluido algunos partidarios de Pedro Sánchez.
La intensidad de la jornada y lo importante de esta votación, y no tengo que explicar el porqué, proponemos además desde la Comisión Ejecutiva que esa votación se lleve a cabo en secreto.
La presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, la de yo soy la principal autoridad, estaba muy molesta y llegaba a proponer votar sobre si la votación debía ser secreta o no.
No hay ni en el reglamento ni en los estatutos ningún artículo, y yo creo que tengo que velar porque se cumpla eso precisamente, en el que se establezca que la votación de un acuerdo en un Comité Federal se haga por votación secreta. Creo que es la primera vez en la historia. ¿Qué es lo que yo voy a plantear a este Comité Federal? Que votemos a mano alzada si queremos votación secreta o votación.
Y aquí llegaba el guirigay, bochorno absoluto. Verónica Pérez, claro, evidentemente, tuvo que lanzarse directamente a recuperar el micro, pedirle a sus compañeros, oye, no me lo quitéis, que yo soy la autoridad y estaba en el uso de la palabra.
Ruego a los compañeros y compañeras que tengan la capacidad de quitarme el micrófono, que no me lo quiten, porque o escuche menos alguno, soy la presidenta del Comité Federal.
Oh, decía toda la gente. Bueno, José Blanco, que aupó en su día a Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista y que luego más tarde le contaría a algunas personas cercanas que se arrepentía de hacerlo, fue el primero en dejarle caer. Elevaba el tono y pedía desesperadamente un acuerdo.
Hay que buscar acuerdos, porque si no, compañero, si no buscamos acuerdos y con esto acabo, da igual quien convoque el Congreso, da igual quien lo gane. Estaremos muertos y Rajoy haciendo los carteles de la campaña electoral.
Insistimos, son audios que recabó la cadena SER porque habían sido debidamente filtrados por alguien en el interior de ese Comité Federal del Partido Socialista que el pasado sábado estaba grabando, suponemos, con su teléfono móvil. Todo un espectáculo que condena al Partido Socialista a una larguísima travesía por el desierto en la que van a tener que cerrar heridas, van a tener que definirse y explicar qué es lo que quieren para España. Pero lo más importante, el verdadero reto para el Partido Socialista es articular un nuevo discurso que convenza a la ciudadanía. Enseguida vamos a hablar de todo esto aquí en Es Radio, en Es Noticia, con Margarita Robles, número 2 del Partido Socialista, en las listas electorales del 26 de junio por Madrid. Pero antes, sonidos que nos deja el día. Por ejemplo, Susana Díaz, tristísima, hablando del PSOE.
Es Noticia.
La presidenta de la Junta, poco menos que casi esta mañana, decía que se le saltaban las lágrimas.
Como siempre, estaremos a la altura, pero entiendan también que han sido unos días muy difíciles, muy duros, y que sé que todos los compañeros y compañeras lo estamos pasando mal, porque yo misma lo estoy pasando mal.
El Partido Popular opta por un perfil bajísimo ante la crisis del PSOE.
Las posturas de otros partidos políticos las tiene que contar otros partidos políticos. Yo no tengo por qué juzgar cómo está el Partido Socialista.
La voz de Cospedal es la única que ha sonado hoy por parte del Partido Popular. Ciudadanos, en cambio, pide a PP y PSOE que se pongan a trabajar a Albert Rivera.
Creo que tenemos autoridad para pedirle a los viejos partidos, y especialmente a sus líderes, o en este caso a una gestora, que pongan a España por delante de los intereses de partido.
Y mientras tanto, Podemos, ¿qué es lo que hace? Apretarle las clavijas al Partido Socialista. Hay numerosas autonomías donde los socialistas se apoyan en Podemos para tener un gobierno autonómico. Bueno, pues esta mañana Echenique decía que lo del gobierno de Aragón, si apoyan a Mariano Rajoy, puede caer en cualquier momento.
El análisis que estamos haciendo en Aragón desde Podemos es que es muy difícil estar con Mariano Rajoy y con Aragón a la vez.
Y Alberto Garzón, Izquierda Unida, integrada en Podemos, arremete contra los colombianos que han rechazado el acuerdo con los narcoterroristas de las FARC.
Desgraciadamente ha ganado el rencor y el odio, y creemos, sin embargo, que eso no debe ser un perjuicio para seguir defendiendo con toda claridad, seguir defendiendo nuestra firme apuesta por la paz.
Sony 37, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es Noticia.
La crisis del Partido Socialista también ha desencadenado una guerra entre los socialistas gallegos. Cuéntanos, Maite Garrido.
La presidenta de la gestora del PSDG, Pilar Cancela, ha asegurado que el mandato de este órgano en Galicia sigue vigente hasta que se celebre un congreso y las correspondientes primarias. Pero cargos socialistas críticos con la actual dirección gallega ven la situación insostenible al considerar que la que fue secretaria de organización está en completa minoría. Pilar Cancela ha rechazado que la gestora, designada por Ferraz, deba presentar también su dimisión en estos momentos, dado que se prorrogó su mandato y tiene un cometido concreto, que es la convocatoria del correspondiente Congreso Gallego con unas primarias previas.
Además, hoy arrancaba en Madrid el juicio por el hacinamiento de cadáveres en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, Fernando Lorente.
Buenas tardes. Solo dos de los cuatro imputados han permanecido tres horas declarando por los 250 cadáveres que aparecieron hacinados en la Facultad de Medicina de la Complutense. El procedimiento nace de la denuncia que interpuso una trabajadora que contrajo cáncer y otras patologías por la exposición al formol donde se conservaban los cuerpos. Pero es que además el mal estado de los restos hacía que, según los técnicos, los virus y las bacterias se propagaran por el ambiente. Hemos hablado con el abogado de Pilar Mansilla y otras víctimas. Al parecer, el director del departamento concreto y el decano de la facultad han echado balones fuera, incluso la culpa a los propios trabajadores.
La declaración del señor Mérida ha sido lamentable, o sea, no puede eludir responsabilidades hasta el punto que ha dicho que son los propios trabajadores los que son los culpables de padecer lo que han padecido por no limpiar el suelo, por la lumbalgia la han padecido porque les ha dado la gana y por no pedir los medios necesarios.
El Partido Popular denuncia la participación de la alcaldesa Manuela Carmena en un máster en la Complutense con la cúpula de Podemos, Ana Borges.
Hoy la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, ha comenzado su intervención tras la reunión de su grupo haciendo mención a esta noticia que no deja de llamar la atención porque después de que la alcaldesa haya negado en varias ocasiones cualquier vinculación con Podemos, hoy conocíamos que Manuela Carmena participará en el máster de Política Mediática en la Universidad Complutense junto a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Pablo Echenique. El curso presencial costará 2.800 euros, 600 a distancia, y comenzará el 17 de octubre.
Ella, que dice que ya no tiene nada que ver con Podemos, aquí tienen ustedes el máster, todos los que intervienen en él, y podrán comprobar, en fin, que no son precisamente contrarios a Podemos.
Y mientras la alcaldesa sigue insistiendo en que no se identifica con ningún partido, a pesar de que su campaña electoral fue controlada por Podemitas, incluso compartió escenario y cartel con Pablo Iglesias.
Ada Colau cobrará a los propietarios de pisos vacíos cuando el ayuntamiento, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, tiene 11 locales vacíos y paga 14 millones de euros en alquileres. Pero, evidentemente, que paguen los ciudadanos si el ayuntamiento queda indemne. Esmeralda Ruiz.
Sí, las sanciones rondarán los 1.000 euros, 633 por cada expediente abierto y 286 más por requerimiento incumplido, y afectará, atención, a los dueños de inmuebles que lleven dos años sin utilizarlos. Esto cuando el propio consistorio tiene en propiedad 11 locales vacíos que suman más de 44.000 metros cuadrados y se gasta 13 millones de euros en alquileres. Barcelona en Comú, el PSC y Esquerra votaron a favor de la medida, mientras Ciudadanos y la todavía Convergencia y Unió se abstuvieron. Solo el Partido Popular votó en contra. Según el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, la nueva tasa no tiene un afán recaudatorio, sino facilitar, dice, el acceso a la vivienda.
Atención también a la polémica en el Ayuntamiento de Alicante, donde el tripartito liderado por el Partido Socialista quiere cambiar el nombre de calles franquistas por el que ellos consideran mitos, así lo llaman, comunistas. Eva Mora.
Sí, hola, buenas tardes. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante alerta de que el gobierno tripartito quiere poner a varias calles de Alicante a las que cambiará su actual denominación nombres de sus mitos comunistas. Rosa Luxemburgo y Federica Montseny son algunos de esos nombres. Así lo explica el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Luis Barcala, quien califica de increíble la actitud del tripartito de retirar los nombres de las calles de Alicante para sustituirlos por otros que no han sido consensuados con todos los grupos ni con los colectivos sociales. Por ello, el portavoz del PP pide al alcalde Gabriel Echavarri que rectifique y ponga cordura y sentido común a tanto disparate con sus socios de gobierno. Desde el PP consideran que en Alicante hay muchas más personas vinculadas con la ciudad que podrían recibir este reconocimiento poniéndoles una calle a su nombre.
Y además, pendientes de los heridos causados por una explosión de gas este fin de semana en un bar de Vélez, Málaga, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Dos de las personas que resultaron heridas en la explosión ocurrida este pasado sábado en una cafetería del municipio malagueño de Vélez, Málaga, fueron dadas de alta ayer domingo, según informaron fuentes sanitarias. De esta forma, son seis los heridos que quedan hospitalizados. Uno de los heridos fue dado de alta en el Hospital Comarcal de la Axarquía, donde permanecen cinco personas ingresadas, tres en planta un niño en pediatría y la cocinera del local que se encuentra aún en la UCI. Por su parte, uno de los dos heridos que estaba en el Hospital Regional de Málaga, en concreto un hombre de 32 años, también fue dado de alta en la tarde de ayer domingo. El siniestro, al parecer, producido por un escape de gas, se saldó con 90 personas heridas. 5 de ellas de gravedad.
Y en cuanto al tiempo, para mañana lluvias débiles en Galicia, Asturias y el área cantábrica, y va a estar despejado en amplias zonas del resto de España, con temperaturas en ascenso en áreas del Levante y Andalucía. Intervalos nubosos con alguna tormenta ocasional en la zona de los Pirineos y el interior del sureste peninsular. Cataluña, el norte de Baleares, el área del Estrecho y el litoral de Alborán, además de Ceuta y Melilla. Hasta aquí los titulares de la jornada. Hacemos una pequeña pausa y ya está por aquí al teléfono Margarita Robles, diputada del Partido Socialista.
Cuando descubres que tu seguro de salud te ha subido el precio mucho más que mucho, o te pones hecho una fiera, o te cambias a Aegon, donde cuentas con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Doña Margarita Robles, diputada del Partido Socialista, bienvenida a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha vivido la vorágine del fin de semana? ¿Cómo ha vivido la vorágine de los últimos días?
Bueno, pues mire, yo lo del fin de semana lo he vivido desde fuera del Comité Federal, porque yo no soy militante del Partido Socialista y por tanto no pertenezco al Comité Federal. Pero lo he vivido con mucha tristeza. Lo he vivido con enorme dolor y yo creo que el espectáculo que se ha dado no ha sido nada positivo, que un partido como el Partido Socialista, con 137 años de historia, que es además el principal partido de la oposición, se haya enfrascado en esos debates que incluso han llegado a la descalificación personal. Creo que es malo para el Partido Socialista, sin ninguna duda, pero sobre todo que es malo para España.
¿Podría haberse evitado este dolor?
Mire, yo creo que hay que ser muy muy sensato y sobre todo no ocultar lo que ha pasado. Lo que ha pasado no es bueno, no es bueno en ningún caso. Y yo creo que a nadie le puede gustar. A partir de ahí hay que intentar superar la situación, pero para superar la situación yo creo que todos hemos de ser muy francos. Y no podemos engañarnos, hay que hacer un análisis de lo que realmente pasó. Y mira, a mí personalmente lo que me preocupa más, me preocupa como persona que no pertenece al Partido Socialista, pero que está en su proyecto y que es diputada, es que en un momento como el actual, en que lo importante para España es la gobernabilidad, el Partido Socialista haya perdido la oportunidad del Comité Federal de abordar ese tema, de abordar qué se hace en relación al nuevo gobierno, y se haya perdido el tiempo en discusiones, las discusiones que todos conocemos. Muchos dirigentes del partido decían, y yo lo comparto, que primero es España y que luego es el Partido Socialista. Rubalcaba, por ejemplo, lo decía. Pero la percepción que todos hemos tenido es que eso no ha sido así, que no se ha priorizado primero España y luego el partido, porque si eso hubiera sido así, el debate primero hubiera sido un debate qué hacemos con la gobernabilidad y no lo que ocurrió, que francamente ha sido, en mi opinión, lo he dicho antes, pero no solo en mi opinión, sino a cualquiera que se le pregunte, una página negra de la que el Partido Socialista no puede sentirse muy orgulloso.
El día 31 de este mes se convocarían automáticamente nuevas elecciones. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué cree usted que puede pasar en los próximos días?
Mire, yo lo he dicho y lo he mantenido siempre. Yo creo que el Partido Popular es el principal interesado en que haya terceras elecciones. Y ahora mucho más, porque entiende que el resultado le va a ser muy favorable. A mí me sorprende enormemente que, pese a que Mariano Rajoy lleve diciendo que es imprescindible que haya un gobierno, no esté haciendo nada para intentar conformar ese gobierno. Mire, podía haber antes el pretexto de las elecciones vascas y de las elecciones gallegas. Esas elecciones ya han terminado. ¿Qué negociaciones nuevas está haciendo el Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular tiene una posición muy cómoda, dejar que sean otros los que se muevan, ver con perspectiva lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Yo creo que incluso, si se me permite la expresión, frotándose las manos. Y yo no he visto que haya hecho ni una sola gestión, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco. Eso me parece que demuestra y que pone las claras que por parte de Mariano Rajoy hay un interés en que haya terceras elecciones. Eso se complementa con los resultados de las encuestas que salen estos días. Yo, francamente, ver que el presidente del Gobierno en funciones no ha hecho, después de las elecciones vascas y gallegas, ni un solo gesto de acercamiento a otras fuerzas parlamentarias, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco, me pone de relieve y de manifiesto que se quiere ir a las terceras elecciones y que se puede o se va a buscar el pretexto de la situación del Partido Socialista.
Sin embargo, en los últimos días se están filtrando ya informaciones que dicen que el Partido Popular ya ni siquiera estaría contento, no le bastaría con la abstención regalada por parte del Partido Socialista, sino que quieren el compromiso del PSOE para apoyar los presupuestos que necesita España. Le pregunto si tienen el temor en el Partido Socialista que algunos intenten tensar la cuerda para sacar más rédito bajo la amenaza soterrada de que unas terceras elecciones, como dicen las encuestas que estamos viendo hoy, por ejemplo, en los medios de comunicación, serían nefastas para el Partido Socialista.
Mire, yo comprendo que lo que ha pasado este fin de semana en el Partido Socialista es de una especial gravedad. Yo, personalmente, lo decía antes, me siento triste en ocasiones pues con una situación un poco, si se me permite, de cierta vergüenza. Pero lo que me duele todavía más es que el partido que aspira a formar gobierno, el Partido Popular, no está haciendo nada para intentar formar gobierno, que trate de poner condiciones, y yo le preguntaría, ¿y qué está haciendo Mariano Rajoy? ¿Qué está haciendo Mariano Rajoy en el tema de la corrupción? Porque, claro, difícilmente se puede pedir a otros partidos, como al Partido Socialista o como incluso el Partido Nacionalista Vasco, el que apoyen un proyecto de gobierno en el que ahí está la situación de... Ya no hablo de las políticas sociales tan absolutamente restrictivas de derechos, pero es que mañana van a empezar juicios como el juicio de la Gürtel, que en definitiva es un proceso al Partido Popular y a sus políticas, y respecto de eso no se va a hacer nada. Entonces, bueno, las personas que, como yo, llevamos años luchando contra la corrupción, que entendemos que es imprescindible una regeneración democrática, se nos hace muy difícil poder apoyar a un gobierno que en este tiempo, en estos 10 meses que lleva funciones, lo que está es en plan expectante, leyendo los periódicos, y que no hace nada precisamente para limpiar aquello que tiene en su propio interior, como es la corrupción.
Supongamos que en los próximos días la gestora, porque todas las opciones son posibles en este momento en el que nos encontramos para el Partido Socialista, supongamos, como se está diciendo, doña Margarita, que el Partido Socialista decide darle una abstención al Partido Popular, o que hay una votación y el grupo parlamentario no está debidamente gobernado, no sé si por la gestora o exactamente por quién, pero le pregunto, usted que no forma parte ni de la Ejecutiva ni del Comité Federal, usted que es independiente, ¿cree que podría haber una abstención del grupo parlamentario que, llegado el momento, vote por bloques y por ahí se les escape una abstención que el PSOE en realidad no quiera darle al Partido Popular?
Mire, el Partido Socialista ha votado 2 veces que no a Mariano Rajoy, y ha votado 2 veces que no a Mariano Rajoy en esa legislatura, cumpliendo el mandato del Comité Federal. A veces ha puesto el foco en la posición de Pedro Sánchez, no fue Pedro Sánchez, fue el Comité Federal. A mí me hubiera gustado, y lo dije antes, que este fin de semana, en el Comité Federal que hubo, en vez de tratar de los temas internos del Partido Socialista, se hubiera abordado precisamente cuál es la posición del Partido Socialista. Y esa posición no se ha sacado todavía. Yo no sé lo que va a pasar de aquí al día 31 de octubre. Por lo tanto, hay que entender que el órgano competente del Partido Socialista, el Comité Federal, lo que ha dicho es no a la votación a Mariano Rajoy. Y, bueno, pues si eso no cambia, y de momento, mientras no haya una resolución correspondiente, en eso estamos, a mí me parece que la posición del Partido Socialista tiene que ser coherente con lo que acordó el Comité Federal. Eso es lo que me parece.
Pero si habla en el Partido Socialista, ¿ha hablado usted con alguien que esté pensando ya en una abstención, o eso de momento es un estadio que todavía no ha llegado?
Bueno, vamos a ver, aquí lo que hay es el órgano competente en su momento, que fue el Comité Federal, como decía antes, dijo no, la votación no. El Comité Federal de esta semana pasada que es un comité federal que ojalá pudiéramos olvidar todos, tampoco ha modificado esa posición. Bueno, esa es la situación que estamos en este momento. La situación que estamos en este momento es que el órgano competente para hacerlo dentro del Partido Socialista no ha modificado su posición de que sea no. Si quien sea la gestora o quien sea quiere modificar esa posición, tendrá que explicarlo, tendrá que dar los datos, explicarlos y luego, bueno, valorar a ver esa explicación. Porque yo lo que entiendo que también lo que no puede un partido es cambiar de criterio sin explicar las cosas. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho ahí en el radio, que también los jueces, incluso cuando resolvemos, modificamos nuestros criterios y los justificamos. Pero lo que no se puede hacer es decir, bueno, ahora modificamos y justificamos el criterio sin decir por qué. Y sobre todo, yo pienso que lo mejor que puede pasar y la única manera de que el Partido Socialista remonte esta situación es que se sea muy transparente, que sea muy claro, que se diga cuáles son los problemas de verdad y que no se trate de enmascarar cuestiones que a lo mejor en un determinado momento, yo no lo sé, son personales, con otras de carácter político.
Ahora que me habla usted de los jueces, doña Margarita, dígame una cosa, séame sincera, si es posible. Dice, ¿no ha pensado usted en los últimos días y para qué me habré metido yo en este lío de la política con lo a gustito que estaba hace un año exactamente en el Tribunal Supremo?
Mire, yo siempre he pensado que la judicatura, como la política, es una voluntad de servicio a los ciudadanos. Y cuando yo tomé esa decisión de venirme al Parlamento, fue porque me pareció que era un momento difícil, un momento complicado para España y en el que yo podía aportar. Yo sigo pensando lo mismo. Sé que lo que pasa es muy difícil, es muy complicado, pero estoy seguro que entre todos vamos a tener que levantar, porque España y los españoles merecen que los políticos y que los grupos parlamentarios estemos todos a la altura de las circunstancias. Y la altura de las circunstancias es preocuparnos de los problemas de los ciudadanos, de los que no llegan al fin de mes, de los que están en paro, de las mujeres, de los dependientes, de los jóvenes. Y difícilmente esa gente entiende lo que está pasando. Yo me vine aquí porque quería ese compromiso con quienes lo están pasando, pero en la sociedad, y voy a trabajar por ello. Por eso, porque creo que las prioridades para mí son los problemas de los ciudadanos. No me gusta lo que está pasando en este momento. No me gusta lo que pasó en el Partido Socialista, pero no me gusta nada lo que está haciendo el Partido Popular, que está dilatando el tiempo para continuar en funciones y para no asumir de verdad los problemas que tienen los ciudadanos y abordar la lucha contra la corrupción e intentar una regeneración democrática que España necesita.
Pero a usted la llamó personalmente Pedro Sánchez, ha acudido a dos convocatorias electorales porque él se lo ha pedido. Ahora que no está Sánchez al frente del Partido Socialista, que ya no es secretario general, ¿usted qué hará? ¿Ha pensado en dejarlo?
No, en absoluto. Yo lo he dicho siempre. A mí me llamó Pedro Sánchez para formar parte de un proyecto, y de un proyecto de cambio, y de un proyecto de progreso. Y yo estoy apuntada a ese proyecto de cambio, a ese proyecto de progreso.
Pero ¿estará usted de acuerdo conmigo, doña Margarita, en que ese proyecto de Pedro Sánchez ahora mismo no es el que está en la mente de las personas que están al frente del Partido Socialista o de la gestora? Porque bueno, Javier Fernández no es de la misma opinión, entenderá usted, que Pedro Sánchez.
Pero había el Partido Socialista, se presentó con un programa, electoral. Yo no vi que nadie, ni Javier Fernández ni nadie, estuviera en contra de ese programa electoral. Yo he estado en actos de campaña electoral en los que en primera fila ha estado también Javier Fernández. Yo creo que el programa del Partido Socialista era un programa unánime, era un programa sin matices, y vuelvo a decir, el Comité Federal se pronunció unánimemente por el no a Mariano Rajoy. No me consta que todavía se haya producido un cambio. Si ese cambio se produjera, habría que valorarlo, pero yo creo que los partidos, como los programas, trascienden a las personas. Lo que no puede ser es que las personas antepongan sus intereses a los intereses de España en este momento.
Margarita Robles, diputada del Partido Socialista, sé que es un día especialmente complicado, sé que es una mañana después de dos días de tremendísima vorágine, así que le agradezco mucho que haya tenido la gentileza de atender la llamada de los informativos de radio. Buenas tardes.
Encantada y como siempre, muchas gracias.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y después de PSOE, el deporte. David Inuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos nuevo líder en primera división, es el Atlético de Madrid, que ganó ayer en Mestalla 0-2 al Valencia. Están en lo más alto de la tabla con el Real Madrid empatados a 15 puntos. El Real Madrid empataba 1 ante el Eibar en el Bernabéu. El Barcelona perdía 4-3 ante el Celta y se queda cuarto en la tabla. Vamos por orden, empezamos por el líder, el Atlético de Madrid. 0-2 en Mestalla, goles de Antoine Griezmann y Kevin Gameiro. Y dos penaltis parados por Diego Alves, con 0-0 a Griezmann y con 0-1 a Gavi. Es el parapenaltis de la Liga.
No, pero no me vale. Quería hoy ganar el partido. Yo creo que era lo más importante, ganar del Atlético. Creo que en el momento que estábamos, veníamos de dos victorias. Y siempre he dicho que los penaltis que hay yo del equipo sí que me alegra mucho. Pero cuando perdemos, a mí me da igual.
El que sí estaba contento era Diego Pablo Simeone.
Partido nuevamente extraordinario. Tuvimos ahí las situaciones de los penales que el portero estuvo muy bien. Y hay que felicitarlo porque hizo dos grandes atajadas. Pero en el global me llevo una actuación brillante otra vez, después de haber jugado el otro día con el calor bueno que hacía a las 12 del mediodía, y la respuesta del equipo sigue siendo extraordinaria y eso nos llena de orgullo.
Después del Atlético de Madrid jugó el Real Madrid a las 4 y cuarto ante el Eibar en el Bernabéu. Empate a 1 entre ambos equipos, con una mala sensación para el conjunto blanco que acumulaba su cuarto empate consecutivo del curso. Fran Rico y Bale marcaban los goles, también jugaba Keylor Navas. Y el portero sabe que están cometiendo muchos errores y que hay que revertir la situación.
Sí, lógico, yo creo que siempre empatar en casa, yo creo que no es nada agradable. Hay que ser conscientes de que tenemos que mejorar más, hay que trabajar más fuerte, y la verdad que estamos muy dolidos. Nosotros estamos tranquilos, pero conscientes de que tenemos que mejorar, que no hemos sacado resultados, que se nos han ido algunos resultados, y eso no puede ser si queremos lograr nuestros objetivos.
En sala de prensa, Zinedine Zidane no quería excusas a nivel físico y solo se centra en el parón de selecciones para corregir errores.
Físicamente estamos bien, porque no podemos decir que es físico. Que físicamente, terminando el partido como lo hicimos, es que significa que estamos bien. Ahora, la única cosa para nosotros es que los jugadores van con la selección, y yo, que soy el responsable de entrenador de este equipo, tengo que buscar soluciones y que esto lo tenemos que cambiar.
El último de los tres candidatos al título, con permiso del Sevilla, que es tercero, es el FC Barcelona, que jugaba en último lugar. 4-3 embalaídos para el Celta de Vigo, que se puso 3-0, pasó a 3-2, marcó el 4-2 en un error tremendo de Ter Stegen y acabó el partido con 4-2. Luis Enrique.
Oportunidad que hemos desperdiciado, primero porque el rival ha sido muy superior a nosotros la primera parte, no hemos en ningún caso ni ganado duelos ni atacado los espacios que ante un equipo que defiende de la manera que defiende el Celta hay que atacar. Viendo ya cómo había salido la noche, tampoco me extraña el hecho de encajar el cuarto gol como lo hemos encajado, y hay que levantarse.
Fuera de la lucha por la Liga, dos partidos más jugados ayer. Empate a 0 entre Español y Villarreal. En el otro encuentro, Málaga 2, Athletic Club de Bilbao 1. Y acabamos con Fórmula 1 en terreno polideportivo. Victoria de Ricciardo en Fórmula 1 en Malasia por delante de Verstappen y Rosberg. Alonso fue séptimo y Carlos Sainz 1.
David Inés, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.